Los titulares del día. En Camino al Sol.
Y comenzamos con una frase anónima, pero muy interesante, que dice: no se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene.
Eso es así. Ya son las 7:16 minutos. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con el caso Medusa. El cuarto juzgado de la instrucción rechazó la acción de amparo incoada por la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que buscaba que se dejara de llamar Medusa al caso judicial por el que es imputado. Tras conocer el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien es el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, ponderó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez, ya que, según él, ese recurso pretendía que hasta los medios informativos borraran de sus portales digitales el nombre Operación Medusa y que se abstuvieran de utilizarlo en el futuro. Pero es un asunto de nombre, vámonos a lo...
No es el nombre, es el caso,
vamos a seguir investigando. No nos distraigamos.
Bueno, otra información relacionada con los combustibles. En las primeras 15 semanas del 2022, el gobierno dominicano ha tenido que asumir mediante subsidios más de 9 mil millones de pesos para evitar que los precios reales de los combustibles lleguen al consumidor. Tomando en consideración que el 47% de la inflación de marzo provino de los incrementos en los precios de los derivados del petróleo y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, de productos que no controlamos, yo diría que dentro de las circunstancias estamos atendiendo de forma muy efectiva la coyuntura actual. Informó además que la República Dominicana está siendo severamente castigada porque es uno de los pocos países de América Latina que depende casi por completo de los combustibles importados.
Bueno, en otro orden, el presidente de la Junta Central Electoral insiste en reforma de leyes electoral y de partidos. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, dijo ayer que ese órgano continuará participando en las discusiones sobre la reforma a la Ley 15-19 de régimen electoral y 33-18 de partidos, pero planteó que sea descartada la aprobación de un código electoral porque necesitará más tiempo que las modificaciones de esas dos legislaciones. Sostuvo que las últimas dos reformas a códigos datan del año 2002 y 2003, en referencia al Código Procesal Penal y al Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Citó que las discusiones de otros códigos se han estancado. Entiende que el proyecto de ley que depositó la Junta Central Electoral el 5 de abril en el Congreso para actualizar las leyes de régimen electoral y la de partidos no colide con el proceso convocado por el Consejo Económico y Social.
En otra información, esta está muy buena. Bajo el lema "Vacunarlos es amarlos", el Ministerio de Salud Pública y el Programa Ampliado de Inmunización ha dado inicio a la campaña de vacunación para sarampión, rubéola y polio en diferentes puntos del país, para lo cual cuenta con un total de 1.420 centros de vacunación a nivel nacional. Las vacunas van orientadas para niños de 1 hasta 5 años de edad. Tienen como objetivo mantener bajo control esas enfermedades en el país. Los padres deben ayudarnos con la vacunación en los infantes. Esto lo dice el ministro de Salud, Daniel Rivera. Se tiene previsto que estas dosis lleguen a un total de 951.554 niños, de los cuales 189.515 tienen 2 años de edad, y se les brindará una dosis oral contra el polio BOPV. La última vez que se detectó en el país un caso de polio fue en 1985. Pero qué bueno que se le está dando fuerza de nuevo a todo el programa de vacunación contra el sarampión, la rubeola y el polio.
Bueno, y el COE mantiene bajo alerta a 27 provincias por aguaceros. Alrededor del 80% del territorio nacional se encuentra bajo alerta luego de que el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, aumentara a 27 provincias vulnerables ante la incidencia de una vaguada sobre el país. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, pronosticó para hoy cielos nublados con aguaceros intermitentes que pueden variar de moderados a fuertes localmente, con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones predominarán más concentradas sobre provincias de las vertientes norte, noreste, la llanura oriental, el litoral costero caribeño, la cordillera central y la zona fronteriza, por lo que fueron aumentadas a 16 provincias en alerta amarilla y 11 declaradas bajo alerta verde por posibles inundaciones. Bajo alerta amarilla están las provincias María Trinidad Sánchez, Atomayor, Monte Plata, La Vega, San Cristóbal, Santiago, el Gran Santo Domingo, Monseñor Noel, El Ceibo, San José de Ocoa, La Romana, Pedernales, Santiago Rodríguez, Barahona, San Pedro de Macorís y La Altagracia. Mientras que en alerta verde fueron colocadas Sánchez Ramírez, Peravia, Asua, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Samaná, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde y la provincia Duarte.
Sale más fácil decir que no está en alerta en este
exacto,
momento.
Era más fácil, ¿verdad?
Bueno, cambiando de tema, desmantelan un centro que falsificaba documentos. El Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional desmanteló ayer en la tarde, en la parte norte de Santiago, un centro donde se practicaba la falsificación de cédulas, de licencias de conducir y de matrículas de vehículos. En este operativo, efectuado en una empresa que se llama R&M Multiservicios, ay, ubicada mamacita, en el sector Los Salados Viejos, los agentes incautaron numerosos equipos que utilizaban para llevar a cabo el acto delictivo. Igualmente fueron apresadas allí 7 personas para ser investigadas. Estas personas serán sometidas a la justicia y las autoridades están en proceso de indagación para conocer si tienen más conexiones en otros lugares de la zona y relacionados con esta acción. Mientras tanto, el vocero de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, Alejandro García Ramírez, dijo que además de los equipos, fueron ocupados materiales y otros documentos importantes para las investigaciones. En Santiago y en zonas aledañas en los últimos tiempos, se registra un proceso de alteración de documentos que mantiene preocupada a la ciudadanía, porque hablamos desde títulos de propiedad hasta documentos de viaje.
Ay, ay, ay.
Y para cometer estas infracciones, quienes se dedican a esas prácticas utilizan con mayor frecuencia los avances tecnológicos que hay en la actualidad.
Por supuesto, la tecnología claro. Está ahí. ¿Recuerdan cuando hablábamos de creatividad al inicio del programa?
Correcto.
Bueno, oye, hablando de creatividad, oigan esto. En el 2021, recordemos que la repulsa pública cayó sobre el Consejo de Regidores de Santo Domingo Este por los intentos de aumento de sus salarios. Un año después, el turno le tocó al Consejo de Regidores del Distrito Nacional, que se encuentra enfrascado en una polémica a raíz de la denuncia que hizo el edil Mario Sosa de supuestos planes para aprobar un reglamento que otorgaría sueldos de por vida a algunos de sus miembros. Según Sosa,
sueldos de por vida.
Sí, sueldos de por vida. Según Sosa, el oficialista Elías Reynoso, presidente del Consejo de Regidores, impulsa la propuesta para que cualquiera que fuese presidente de ese organismo por 2 años, o sea regidor durante 3 periodos, reciba un sueldo de por vida como asesor permanente. La denuncia de este regidor, pues de inmediato provocó reacciones de sus pares y voceros de los partidos Revolucionario Moderno, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, de en la Alcaldía del Distrito Nacional, quienes rechazaron que se contemple asignarles un salario permanente a exregidores. Fernando Acosta, vocero del PRM, indicó que en ninguna parte del reglamento se establece que los asesores recibirán un salario, como tuiteó su colega Mario Sosa. Yo lo que sé es que cuando el río suena es porque algo trae. Si Mario Sosa suelta eso por ahí, algunas conversaciones se dan. Como nosotros, los ciudadanos de a pie, no estamos en ninguno de esos encuentros, bueno, pues algo se habló. Uh-huh. Y ustedes saben que es muy fácil usted ponerse a legislar en beneficio personal.
Ay, así sí es fácil.
Claro.
Así sí es bueno.
Fácil y bueno.
Con el dinero del pueblo, como dicen, sí, para ponerse salarios de por vida. De ¿tú por sabes vida. Lo que eso significa?
Ya tienen planes de pensiones y
yo
demás.
No,
¿no? Entonces, ahora quieren que, salarios de por
salarios
vida.
Salarios de por ¿cómo? Vida. No, 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 no. Bueno. Pero bueno, vayamos a Rusia. Una noticia preocupante. Rusia ha anunciado el lanzamiento de prueba de su nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat. Moscú asegura que es el misil más poderoso del mundo de su tipo, capaz de evadir los sistemas de defensas actuales y, lo que es más peligroso, puede portar ojivas nucleares. Wow. El cohete voló casi 6.000 kilómetros desde el cosmódromo Plesetsk, en el norte del país, hasta la península de Kamchatka, en el extremo oriental ruso. El anuncio de este miércoles llega en plena tensión por la invasión a Ucrania y preocupa especialmente en Occidente. De hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que el misil servirá como advertencia a sus enemigos. Nada hará, esto hará que se lo piensen dos veces quienes, en medio de una retórica frenéticamente agresiva, intentan amenazar a nuestro país, dijo Putin. También él compareció en televisión para destacar las cualidades del nuevo misil, que asegura garantizará la seguridad de Rusia frente a cualquier amenaza externa. Tiene las características tácticas y técnicas más altas y es capaz de superar todos los medios modernos de defensa antimisiles. No tiene rival en el mundo y no lo tendrá durante mucho tiempo, afirmó el mandatario. Cada uno de los cohetes Sarmat podría portar hasta 10 o más ojivas, según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.
Y mientras tanto, Canadá promete más armamento para que Ucrania pueda defenderse de Rusia. Bueno, Guterres, precisamente con este tema, Guterres pide ser recibido por Putin y por Zelensky en Rusia y en Ucrania. Naciones Unidas informó que ya se entregaron dos cartas independientes a los representantes de las misiones permanentes de Rusia y de Ucrania ante la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido ser recibido en ambos países, en Moscú por el presidente ruso, Vladimir Putin, así como en Kiev por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Naciones Unidas ha informado este miércoles, o sea, ayer, de que en la tarde se entregaron dos cartas independientes a estos representantes. Y en el texto, pues trasladando su interés por visitar a esos países, quiere discutir medidas urgentes para lograr la paz. Es la idea de ambas reuniones. En un momento en que el conflicto en Europa del Este específicamente, representa un gran peligro.
Bueno, y ya cerrando este momento de noticias, de informaciones, pero conectado con la crisis de Rusia-Ucrania, el deporte también se sigue manchando con esto. Y ahora es el Wimbledon, que toma unas medidas drásticas. El torneo del Wimbledon anuncia que no va a permitir la participación de tenistas rusos y bielorrusos en su próxima edición por la invasión de Ucrania. Y el número 2 del mundo masculino, Daniil Medvedev, de Rusia, y la número 4 del mundo femenina, Arina Sabalenka, de Bielorrusia, son los jugadores de mayor rango que se verán afectados por esta medida que fue anunciada el martes. Los jugadores también tienen prohibido participar en cualquiera de los torneos sobre hierba en Reino Unido. El órgano rector del tenis masculino dijo que la medida era injusta y podría establecer un precedente dañino para este juego. Y luego, en un comunicado, la ATP dice: la discriminación basada en la nacionalidad también constituye una violación de nuestro acuerdo con Wimbledon, que establece que la entrada de jugadores se basa únicamente en las clasificaciones de la ATP. Y todo esto son consecuencias de este conflicto que no parece tener fin en un futuro cercano. Y eso es lo que preocupa. Bueno, nos preocupa a todos, pero ya las autoridades hablan de una catástrofe en materia de alimentación. Lo que es la parte agro, que todavía no lo estamos viendo, pero sí, desde aquí lo que notamos es cómo van subiendo poco a poco los precios de los alimentos en los diferentes rubros. Unos países más que otros van a sufrir este embate, pero esa es una realidad.
Pobreza, hambre y todo ese esa pena social que sucede alrededor de una guerra. Rápidamente, recuerden que tenemos que hay una instalación de Iván Tobar. Recuerden que vinimos a conversar sobre esto hace unos días. Pues resulta que robaron una valiosa obra del pintor Iván Tobar en el Museo de las Casas Reales. Esta información fue publicada anoche en un diario local y ninguna de las autoridades culturales, fue Diario Libre específicamente, y ninguna de las autoridades culturales ni la Policía Nacional se han referido al robo todavía en este momento. Esta pieza, la pieza sustraída, estaba titulada Lápiz sobre papel. Realmente se sustrajo durante la Semana Santa, pero la información se dio ahora. El Museo de las Casas Reales está en la calle Las Damas de la Ciudad Colonial. Se desconoce ahora mismo el precio de la obra, pero algunos trabajos artísticos del pintor surrealista se han vendido en el extranjero por miles de dólares. Por ejemplo, en el año 2020 se subastó una por $250,000 en la Casa de Arte Sotheby's. Esa pieza, la que se vendió en ese precio, se llamaba La Amenaza. Ninguna autoridad hasta el momento se ha referido a este robo que sucedió precisamente aquí en Plaza España, una obra de Iván Tobar en el Museo de las Casas Reales.
Eso hay que buscar, hay que buscarle rápido, señores. Eso es importante.
Sí.
Son las 7:32 minutos.
De un museo.